Estoy en un serio dilema. Que si no tienes nada más importante que decir que el silencio, mejor no lo digas. Pero concediendo que el silencio se extiende y permite ser a todas las descripciones y a todos los sonidos, sin que le agregue nada ni le quite nada. Bien, la posición que estábamos haciendo es la que se refiere al Nahual del día de hoy, a Ok. Y provoca naturalmente una claridad que se puede asemejar a esa intuición del silencio. Uno de sus símbolos es este. Tiene que ver que desde la descripción de Maya del oriente de México, tiene que ver con los pericos. Estos pericos que hablan de lengua grande, que hablan. Y se aprenden las cosas al pie de la letra. Lo que le enseñas, las repite. Desde nuestro punto de vista, lo que repite ningún tipo de significado para el perico, para el loro. Pero quién sabe para el perico. Y en otra descripción, en otro ecosistema, está en relación con el lobo. No, el perico es como zonas así de selva tropical. Y el lobo para las zonas altas de montaña, de bosques un poco más fríos. Pero ambos se dicen que traen la ley, traen el orden. La ley y el orden. Parece serie de televisión. La ley y el orden para la convivencia de todos los seres. Dentro de ese silencio, entonces se describe la ley y el orden para cada región. Cada selva, cada desierto, cada mar, cada montaña, cada espacio tiene un capítulo de esa ley y ese orden. Cada ser tiene una letra de esa ley y ese orden. Pero todas inscritas dentro del gran silencio. Vamos a decir entonces que el gran silencio es el orden que no depende del orden ni del desorden. La ley entonces está inscrita en lo que piensas y describes, en lo que sientes y describes, en lo que son tus emociones y describes. Vamos a decir que eso es una ley para todos nosotros. Lo que pensamos es nuestra ley, lo que describimos como emoción es nuestra ley, lo que sentimos es nuestra ley, lo que percibimos es nuestra ley. Pero esa ley nos describe amplios y en armonía, o esa ley nos mantiene esclavizados. Esa es la única condición dentro del espacio-tiempo. La ley es una ley en donde hay amplitud, libertad, o es una ley que te mantiene esclavizado. La ley del pensamiento nos mantiene esclavizado ¿a qué? A que creemos que nosotros somos los que pensamos. La ley del sentir, de la emoción, nos mantiene esclavizados a creer que nosotros somos los generadores de las emociones. La ley del cuerpo nos mantiene esclavizados creyendo que hay alguien metido aquí dentro del cuerpo. Entonces son leyes que propician de alguna manera y que brotaron de alguna manera de una percepción de armonía, de orden natural, de convivencia, pero que se transforma poco a poco en una esclavitud, en donde hay un yo metido entre los pensamientos, es decir, un yo esclavizado por los pensamientos. Hay un yo metido en las emociones, por lo tanto, con las rejas de las emociones. Hay un yo metido en el cuerpo, por lo tanto, limitado. Entonces, esa ley, aunque esa ley humana o aprendida desde el consenso humano, aunque haya sido brotada, haya sido nacida desde la percepción de una funcionalidad humana, se acaba transformando en nuestra propia cárcel. Una percepción libre como la del bebé, como la del niño, es metida dentro de un yo, es metida dentro de un cuerpo, es metida dentro de una emoción, es metida dentro de un pensamiento, entonces se queda esclavizada. Así que la mayoría de nosotros andamos por el mundo esclavos. Esclavos de nosotros mismos, sin saberlo. O si nos gusta plantear de pronto o aceptar o explorar visiones de un grupo de espíritus y de seres que toman esos pensamientos, ¿no? Y están más interesados en mantener el dominio de un estado de percepción así, que le podríamos llamar como una especie de políticos astrales. De políticos astrales, ¿no? En donde saben cuáles son nuestras modas, tendencias, etcétera, y entonces empiezan a filtrar pensamientos, empiezan a filtrar. Pero como nosotros creemos que nosotros somos los que generamos los pensamientos, ¿quién les filtró esos primeros pensamientos de papá a papá y mamá? ¿De esclavitud funcional? ¿Quién les filtró? Tienes que irte a tu mitología más preferida y a concebir que hay un primer hombre y una primera mujer. ¿Y quién les filtró al primer hombre, a la primera mujer? Si te gusta la mitología más conocida en Occidente, hay una serpiente ahí. Hay una serpiente, y esa serpiente, oye, está separado de, para completarte, para sentir el gusto, para explorar, haz esto. ¿Será entonces verdad la teoría de los reptilianos? Pero Quetzalcóatl era un reptiliano. La serpiente de arcoíris de los australianos, puro reptiliano. La anaconda del Amazonas, puro reptiliano. El dragón chino, puro reptiliano. ¿Cómo se llama en tu pueblo? Ese que se sube a la montaña y se come la montaña. Bueno, reptiliano. Bien, Ok tiene que ver con el cerebro reptiliano, con el cerebelo. Es decir, hay un patrón, una resonancia, un ritmo, una armonía por lo cual se establece lo que conocemos como forma humana y banda humana de percepción. Bueno, pero todas las mitologías nos dicen que nacimos perfectos. Nacimos perfectos y de repente, como una especie de virus, nos hizo creer que lo que estábamos percibiendo era absolutamente real y que lo necesitábamos. La pregunta de siempre es, ¿cómo surgió ese virus? Si tú tomas en cuenta que tú eres papá y mamá y le siembras ese virus a tus hijos, podrías también decir que hay otro tipo de seres que funcionan para ti como papá y mamá que te siembran ese virus. Puedes llamarle Dios y Diosa, si te gusta. O demonio y demonia. Pero ¿por qué ese estado de perfección natural, en donde no hace falta nada, se le incrusta el virus de aquí falta o aquí sobra algo? ¿Cómo es que surge eso? Los videntes, después de tanto explorarlo, déjate de tonterías. Eso es un misterio. Porque así vas a tener que seguir recurriendo. Y a ese papá y mamá político astral, ¿a quién se lo sembró? Nada más el deseo de manipulación. Qué terriblemente aburrido y tedioso. Para la idea de tener el control momentáneo de algo, qué estupidez. ¿Quién se lo sembró? ¿Quién se lo sembró? ¿Quién se lo sembró? Tienes que llegar nuevamente al misterio de la conciencia. Llegas inevitablemente al misterio de la conciencia. Y a preguntarte entonces cómo brotó eso que llamamos nosotros dualidad. Todas las conclusiones que llegaron los videntes han sido muy simples. Percibimos, es cierto. O hay percepción. Hay percepción, pero lo que se percibe no sabemos qué es, y quién lo percibe no sabemos quién es. Por lo tanto, el percibir como corazón del ser es un misterio. Es relativo a, relativo a. Primer principio de la ley de la libertad o de la ley en libertad es reconocer que hay una percepción. Reconoces que hay una percepción. Exploras la percepción e intentas llegar a una conclusión de quién es el que está percibiendo. Si haces una exploración profunda, verdaderamente profunda, vas a descubrir que no hay nadie ahí excepto el misterio de la conciencia. Por lo tanto, si no hay nadie ahí, no hay nadie que pueda estar esclavizado al pensamiento, no hay nadie que pueda estar esclavizado a la emoción, no hay nadie que pueda estar esclavizado al cuerpo. Pero en el momento en que concibes que hay alguien, surge la esclavitud de la percepción. En el momento en que concibes que hay alguien absolutamente real, no nada más un surgimiento momentáneo de algo que parece, en el momento que lo cosificas como algo real, en ese instante se esclaviza el punto de encaje, se esclaviza el punto de la percepción. En ese momento queda fijado, ¿no? En el momento en que descubres que no hay nadie, como lo sabía un bebé, punto de encaje se mueve como se le pega la gana, ¿no? Y de repente le pones un poquito de atención, y, hay algo ahí, ¡bum!, se mueve otro. Hay algo ahí, se mueve. ¿No? Claro que así sería imposible, casi imposible vivir como seres humanos. Entonces el ser humano empieza como a codificar la ley, a recodificar la ley en lo que sería la posibilidad más amplia de vinculación con esa percepción. Este mapa nuestros abuelos le llamaron la ley. Esto es la ley natural. Con esta ley del percibir nacimos todos los seres humanos. Este es el libro de la ley, ¿no? Cada día leemos un capítulo. Cada día leemos un momentito de eso. Y por esa atención que le ponemos, ¿no?, por ese influjo natural que le ponemos, ¿no?, aun cuando no conociéramos este tipo de ley, aun cuando no conociéramos ese mapa, por eso siempre decimos es un mapa de sugerencia. Si no lo conociéramos justamente en el momento de abrir los ojos, antes de que surgiera la percepción de yo estoy acostado aquí y acá arriba está el techo, antes de que surgiera esa percepción, hay un instante en que se filtra el nahual, por decirlo así, se filtra la espontaneidad de esa conciencia, y entonces uno es producto de esa misma espontaneidad, algo que brotó simplemente momentáneamente y en donde puso atención parece que apareció algo conocido. Pero como el bebé, si nuestra primera etapa del despertar es el mismo despertar de la humanidad, si nuestro primer momento de abrir los ojos es nuestro primer nacimiento como de bebé, se le mueven los ojos. Entonces no logra identificar, no logra definir una forma todavía. Entonces no puede decir yo estoy aquí. En el sentido de algo específicamente. Yo estoy aquí solamente es la percepción de la conciencia. Es la conciencia que percibe apareciendo la forma de la banda humana conocida. Después empieza la etapa de la niñez en que empieza a jugar con esa percepción. Claro, ya hay un señalamiento. Papá y mamá le interesa que tus ojos no se mantengan así, moviéndose de lado a lado, ¿no? A papá y mamá, sin saber, le interesa que tus ojos reconozcan mamá, reconozcan mano, reconozcan papá, reconozcan voz, reconozcan. Le ponen ahí una cosita encima de la cuna, ¿no?, para que empiece a fijar la atención. Para que empiece a fijar la atención, que no se le muevan tanto los ojos para que pueda ver este mundo. Entonces, el propósito fue funcional, para que aprendiera a ver este mundo donde no había ningún mundo. Desde la percepción directa no había ningún mundo, ni alguien que dijera, yo estoy en este mundo para ver las cosas del mundo. O sea, en mí estaba surgiendo una serie de parpadeos, de luces, de sonidos. En esa conciencia abierta estaban sucediendo, pero sin que hubiera alguien que se lo apropiara. Y todavía como niños jugábamos con eso. Todavía como niños jugábamos en la percepción, como moldeando con la imaginación posibilidades en que tú me decías, esto es un cristal. No, esto es una nave espacial. ¿Por qué son cristales? No le concedías y te creías verdaderamente que era una nave espacial y por ella volabas. Cualquier cosa, tenías la habilidad chamánica de transformar la percepción de lo que llaman nuestros abuelos mayas creer, crear y hacer. Es decir, enfocar la atención un momentito y eso que enfocas, ya sea la imaginación, ya sea la sensación, ya sea la emoción, es todo un mundo, es todo un universo. O ya sea una forma, un objeto, es todo un universo, no está constreñida a una definición y a un significado. Después, poco a poco, 2 años, 3 años, ahora más pronto les cae el consenso de yo estoy aquí, de yo, ¿no? Y creemos que son porque es una nueva generación de niños cristales y no sé qué. Más bien el peso del consenso se les cae encima más pronto. Entonces son adultos en cuerpos de niños. Adultos en cuerpos razonables, inteligentes, en cuerpos de niños, ¿no? Pero la esclavitud más profunda de estar en el yo, en la fijación de la percepción, tiene una ventaja eso, que se pueden hastiar más pronto que nosotros.
¿Se puede qué?
Se pueden hastiar, se pueden aburrir más pronto que nosotros. O sea, de percibirse esclavo, ¿no? Esclavos de la percepción, tan pronto, de repente diga, bueno, basta ya, basta, ¿no? Se cansen más pronto que cualquiera de nosotros. Y luego, todavía hay ese juego vinculador entre el yo y el tú, es indefinible, entre el yo y el objeto, es no hay una separación radical. Nosotros podemos decir la primera infancia de la humanidad, ¿no? Después le surge a esa primera infancia de la humanidad el sentido de yo estoy aquí, aislado, y entonces tengo que ir hacia allá, que también está aislado, para poder completarnos. Si la expresión de la dualidad y de la dualidad en la diversidad, dejó de ser unidad. Y dejó de ser un flujo, un juego creativo, una creatividad continua. Dejó de ser eso. Entonces estamos describiendo esta ley que nos ha esclavizado para discernir cuál es la posible ley natural que nos libera. Entonces, esa ley natural tiene inscrita una inteligencia orgánica que guardó el cerebelo, porque el cerebelo es aquello que guarda todos estos programas naturales del sistema nervioso involuntario. Por ejemplo, la regulación de la temperatura, la respiración, los latidos cardíacos, el movimiento peristáltico, todo aquello que no requiere de nuestra atención voluntaria. Todo aquello que no requiere, pero que puede ser objeto de atención voluntaria. ¿Entiendes? Esa es la diferencia. No necesita nuestra atención voluntaria, pero puede ser objeto de atención voluntaria. Por eso es que algunos practicantes en algunos lugares, chamanes, yoguis, etcétera, dicen, vamos a poner atención a los latidos del corazón. y no, no se va a mandar solito el corazón. Va a meter el intento ahí hasta bajarlo, hasta que solo tenga uno o dos latidos toda la noche. O puedan realmente darse por muertos durante varios días, ¿no? De repente, ¿no? Simplemente porque eso que ese programa que parecía involuntario se torna voluntario. No exactamente voluntario, pero que se encuentra una llavecita ahí como para acceder a esos misterios. Pero para algunos practicantes esto les resulta como demasiado, un juego demasiado desgastante, un juego en que se requiere demasiada atención, o un juego en espacios de retiro, que requiere una aplicación continua, no solamente de 20 días, sino a lo mejor de 200 o de 400. Son tipo de practicantes con esa vocación exploradora, ¿no? Que no todos la tenemos. Entonces, ese programa funciona de manera natural en nosotros, provocando esta sensación de ser humanos. Es decir, hay una ley evolutiva donde el mineral, el vegetal, el animal dejó impresa su ley en el cerebelo. La tomaron los lobos y la aullaron. Cada vez que aúlla un lobo está repitiendo fragmentos de esa ley. Esa ley naturalmente está en relación con el movimiento cíclico de la luna y está en relación con esto que se empieza a decir como palabras. También tiene mucha relación con las palabras. Se dice que todos los libros sagrados de cualquier cultura están escritos en Ok. Están escritos intentando sugerir una ley. Desde los mandamientos más estrictos hasta los más relajados son productos de ese intento de intuición de una inteligencia orgánica, de un conocimiento silencioso, de una sabiduría espontánea que pudiera ser el flujo a través del cual el humano tiene una mejor convivencia. Dentro de estos 20 nahuales, decíamos que pudiéramos descubrir aquello que ha representado la dualidad para nosotros, o el reverso de la moneda, la otra cara de la moneda. Por ejemplo, nosotros no sabemos desde la mente nosotros no sabemos lo que es un orden sin mirar en otro lado desorden. O sea, no sabemos lo que es un orden si no contemplamos un desorden. Lo que habla la ley de la conciencia es un orden que no depende del orden establecido por la mente y no depende del desorden visto por la mente. Entonces, en ese momento, cuando tú te preguntas cuál es el orden que no depende de la percepción de la mente, que no depende del desorden, hay una pausa. Esa pausa es la ley natural. Okay. Así vas luego con el mono, por ejemplo, el que sigue al loco. El mono. El mono significa para nosotros el gozo natural. Si tú desde la mente y el cuerpo dices, el gozo debe ser como esto. Pero ¿cuál es el gozo natural? El gozo natural no depende del dolor, o sea, no depende del contraste con el dolor o con el sufrimiento. Entonces, cuando tú te preguntas cuál es el gozo que no depende del sufrimiento, que no depende de la estimulación de la mente ni de la estimulación del cuerpo, te quedas en una pausa. Esa es la entrada del mono, vamos a decirlo, al misterio. El camino. El de Eb, ¿no? Encontrar un camino a diferencia de estar perdido, ¿no? ¿Cuál es el camino? ¿Cuál es el encontrar un camino que no depende del estar perdido? Yeah. Ahí hay una pausa. Esa pausa es el umbral cuando tú despiertas, cuando tú abres los ojos, o el umbral cuando tú te vas quedando dormido. Ese momentito es la entrada a esa libertad de tu ser sin un yo que defina las cosas desde la mente y el cuerpo. Bien, ¿tienen las claves de los 20 para buscar su contrapartida, verdad? ¿Sí? Tienen las claves de los 20, ¿no? La pueden ir pasando, sí. Para que hoy día se hagan esos momentitos de pausa, se hagan esos momentitos en esa dualidad. Voy a dar otro ejemplo. Sigue Ben, que significa poder. Poder o confianza, autoempoderamiento, ¿no? ¿Cuál es ese poder que no depende de el sentirte, ¿cómo se le llamaría la ausencia de poder? Ah, no pueden hablar, ¿verdad? Transmítamelo por la mente, comuníquemelo. ¿Cómo es que le llaman a eso, hombre? Bueno, eso. Bueno, sí. Es que eso para el género masculino no va muy bien. Impotencia. ¿Cuál es el poder que no depende de la impotencia? Entonces podemos jalar el hilo de esa ley que nos mantiene esclavos y ofrendarla. Y empezar a percibir, por lo menos a intuir, la ley que libera, la ley natural que siempre estuvo y ha estado para liberar. Pero tiene como principio básico, descubre que el que está, que hay percepción, que hay la constancia de una percepción, pero de qué es lo que estás percibiendo y quién está percibiendo, eso déjalo siempre en signos de interrogación. Entonces, cuando descubres eso, entonces donde estaba fijada la percepción de la ley, la rigidez de la ley, se desplaza el punto de encaje con suavidad. Con suavidad, con suavidad, con suavidad. Y te va descubriendo como tu flujo del destino natural. Como dice, mira, a ti te toca fijarte en esto. Y tú no lo sientes como una imposición, ¿me entiendes? Tú no lo sientes como decir, ¡ah, estoy obligado a hacer algo! No, lo sientes como tu flujo natural. Es más, ni tienes que escuchar la voz, ni siquiera tienes que escuchar la voz y dice, a ti te toca hacer eso. La mayoría de nosotros en algún momento de nuestra vida siempre nos anduvimos preguntando, ¿y a mí qué me toca hacer? O sea, ¿cuál es mi misión de vida? Y nosotros siempre planteamos, primero, sé, y luego, eso que eres, te descubre tu misión natural. Ni siquiera te la tienes que preguntar. Tú en el momento en que eres, se te descubre tu ley, es decir, cómo estás inscrito a las cuatro direcciones, que es lo que llamamos la cruz. ¿Cómo estás inscrito a las cuatro direcciones? Entonces descubres tu flujo natural como tu cauce natural, como un río de forma natural, pero no es un río reducido, sino está en relación con todo, ¿ya? Con todas las diversas manifestaciones que se puede tejer en diferentes manifestaciones también. Entonces nuestra tarea de hoy día es descubrir esa ley que ya no nos sirve, porque siempre propicia nuestra percepción de esclavitud de alguien que está metido aquí, ¿no? Relajarla. Y descubrir esa, intuir por lo menos esa puertecita, esa pausa, para entrar por ahí, a lo que sea quizá otra manera de percibir simplemente. La posición que hemos sugerido es esta, que propicia claridad. Busquen la mejor manera de acomodarse. A mí me viene bien esto, ¿no? Relajar los ojos, si los tienen abiertos. Esto propicia de manera natural. Luego también pueden hacer de manera relajada, como si contemplaran al mismo tiempo, poder, digamos, 180 grados. El aliento siempre es una guía, la pausa del aliento siempre es una guía también de ese umbral. Los filamentos, eso que llamamos lobo o el perico, también pueden ser una guía como energías, ¿no? Y esto así, durante pausas de media hora, una hora, durante el día, revisando, tenemos 20 por revisar. 20 principios de la ley. Primero, esa ley que nos esclaviza, que es como una especie de recapitulación. Y luego el reconocimiento de esa ley que está sugiriendo la libertad. Ya saben que en algunos sistemas religiosos cuando tienen ya un libro escrito les sugieren, ¿no?, la manera de enseñarlo es que se lo vayan aprendiendo de memoria. Ta, 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 y lo van repite. Ninguna descripción es digamos, negativa en sí misma. Ninguna descripción es esclavizante en sí misma. Ninguna palabra es esclavizante en sí misma. Pero sin embargo, el contexto puede favorecer bastante a que eso se transforme en una percepción rígida, exclusiva, absoluta. Y tarde que temprano andemos por ahí predicando la religión verdadera, la tradición única. Entonces, para no ser repetidores de un libro, tenemos que descubrir lo que le da vida a ese libro Y lo que le da vida a ese libro somos cada uno de nosotros como conciencia. Nosotros somos lo que le damos vida a la palabra. Si nosotros la palabra, como se dice, es letra muerta. Letra muerta, simplemente. Letra muerta se dice algo que la mente cree, algo que la emoción cree, en relación a alguien así de pequeñito que lo interpreta. Entonces, en la medida en que ese pequeño átomo egoico, ese pequeño átomo del yo, se suelta, salta cuánticamente, vamos a decir, salta cuánticamente de una ley, de un átomo de ley que lo tenía aprisionado, salta. Puede regresar entonces ese átomo, ¿no? Puede regresar ese átomo informado de la conciencia y decirle a su sistema mente-cuerpo, por decirlo así, oye, espabílate, despiértate, aquí no ha pasado nada. Sí. Entonces sí, en ese sentido cada uno de nosotros se transforma en un liberador, en un revolucionario de su propio sistema de creencias. Cada ser libre es verdaderamente una demostración de que todos los seres humanos somos libres. Cada ser humano libre es una demostración de que todos los seres humanos somos libres. Cada vez que surge un Buda, ¿cómo se llamen? ¿No? Cada vez que surge uno de esos, la demostración que la humanidad es libre y que se puede dar cuenta de ello. Y si aquellos nos dicen, pero si tú eres eso, tú eres el Buda, güey, tú eres el Cristo, tú eres eso. Entonces decimos, tú eres el Nahual, libérate. Libera tu tonal. Tu tonal es toda tu partida. Tu tonal es tu partida. Tu tonal es tu naturaleza. Tu tonal. Bueno. Suéltala. Suéltala en el sentido, ¿no? Que dé un vuelo de ligereza. Un vuelo de libertad. Y como decían, dijeron antiguamente, ¿no? El Buda, aún con toda su libertad, respetó la religión de la India. El Cristo, con toda su libertad, respetó la religión judía. El Nahual, con toda su libertad, respetó la religión de Quetzalcóatl. Es decir, La ley natural está bien y sus manifestaciones artísticas que llamamos religión. Ese es el problema. Que a una manifestación artística, incluida la devoción, le llamamos religión. Es una manifestación artística de la conciencia, una representación, un teatro cósmico. Teatro cósmico, como sucede con toda buena tragedia, con toda buena comedia, con toda buena. Está sugiriendo esa infinitud. Y dentro de esa tragedia y esa comedia y ese drama, hay siempre momentos que el actor le da vida. Que el actor, tan fundido en su personaje, ¿no?, le da una vida, salta sobre las líneas ya conocidas, sobre los argumentos ya conocidos, salta su espontaneidad. Salta en donde el argumento, quien lo está repitiendo y los gestos son uno solo. Y en ese momento se descubre el escenario donde está sucediendo todo esto. Y entonces toda su partida, toda su escena, todo lo que estaba en el escenario, todo su tonal del escenario, que estaba como representando diferentes papeles, se descubre en ese mismo escenario. Porque a lo mejor en ese instante tiene la cualidad de la resonancia. Y eso va llenando de escenario a todos los demás personajes, va llenando de esa cualidad de energía a todos los demás personajes, y de repente, y por un instante desapareció esa obra. Por un instante desapareció esa percepción de una obra, de ese arte efímero. Ese arte efímero voló a otra cosa. Y dice, ah. Y tal vez de repente ese mismo arte efímero vuelve a vestir a otros. Y empiezan a repetir la regla y la obra. Esa cualidad artística. Entonces de repente vamos aprendiendo de los rudimentos del argumento, ¿no? Cómo estaba escrita la ley en nosotros, cómo estaba escrito el argumento, cómo estaba escrito el personaje. Y de repente dice, no había ningún personaje. Era solamente un escenario de un juego creativo, de esa conciencia y de ese misterio. Entonces dicen, se respeta la ley natural, se respeta la ley natural, se le revisa la ley natural, se le explora la ley natural hasta que se le descubre como el mismo flujo de la conciencia. No dejes piedra sin levantar, no dejes palabras sin escudriñar su página en blanco. No dejes memoria sin descubrir, eso es la recapitulación profunda. No dejes memoria sin descubrir que ahí está el escenario de la conciencia. Para nosotros pueden ser personajes todo lo que sucede en nuestra mente. Pueden ser personajes todo lo que sucede en nuestras emociones. Pueden ser personajes, por supuesto, ¿no? Todas nuestras formas. Dejar ser al personaje como lo hace cualquier espejo. Deja ser al personaje, no lo rechaza, tampoco lo acepta, como decir, ¿no? Es lo que hay, es la idea del espejo, es lo que hay. Tu apariencia es lo que hay y es perfecta. No está esclavizada, descúbrelo. No está limitada, no está metida en algo. Ni por la mente, ni por el cuerpo, ni por la idea, ni por la filosofía, ni por los conceptos. No se le adhiere nada. Y el momento es como si la imagen saltara al espejo, pero en el momento en que salta del espejo deja de ser imagen. La imagen es como el sueño. ¿No? Tiene, por eso el cuerpo de ensueño tiene más relativamente más facilidad de pegarse, ¿no? Porque tiene más como más parecido a la esencia del espejo, el que está fuera. Pueden decir el cuerpo físico, ¿no? Saltar con todo y cuerpo físico al espejo, es toda una hazaña, Todo cuerpo físico al espejo y reconocerse como el espejo. Pero si es como cuerpo de ensueño, es como más sencillo, tiene más similitudes, se pega más fácilmente al espejo. Bien, esta es la descripción. Esto se llama así, inclusive en nuestros abuelos y abuelas mayas todavía en estos contextos, solamente en este día leen la ley. Y solamente en el día 7 Ok, o sea, uno antes del 8 Chuen, del 8 Bats. Y solamente se la leen completa a quienes van asumiendo como un compromiso natural con la exploración de la conciencia. Van asumiendo un compromiso que al mismo tiempo tiene un compromiso comunitario, ¿no? Dice, tú quieres ser explorador del infinito sin tener un compromiso comunitario. No, no es así. Primero te jodes con la comunidad. Primero acompañas a la comunidad en todo lo que necesita, ¿no? Tú te casas con una tradición, te casas con la tradición. Entonces, si te casas con la tradición, entonces si te vienen a buscar para un masaje a la hora que sea, tú estás para eso. Si te vienen a buscar para un parto a la hora que sea, tú estás para eso. Si alguien te pide que ayunes por él, tú lo haces. Si alguien te pide que le lleves una ofrenda allá y lo acompañes, tú lo haces. Entonces, una manera de la cultura te tiraniza de alguna forma. para decirte que solamente obedeces a un flujo, ¿entiendes? Que tú no tienes voluntad, o sea, que no hay una voluntad personal ahí, que tú eres un flujo nada más que vas respondiendo a las necesidades del contexto, ¿no? Y entonces vas aprendiendo a través de todas estas desafíos comunitarios, no a rendirte de la manera de como en el abandono, ¿no? Como en el abandono, y que como se dice a veces religiosamente que se haga la voluntad de Dios, sino tener la afinación natural para que eso simplemente te toque. ¡Ting! Y haga su trabajo. Entonces nosotros estamos leyendo para todos nosotros una vez más lo que es una sugerencia de una ley natural. No se escribió, quienes por ejemplo no están en el contexto cultural del Popol Vuh y del Chilam Balam, obviamente no le van a entender nada, ¿no? No lo van a entender, porque pues, son estos símbolos extraídos y contados en formas de leyenda. Esto se llama, dice, este es el libro que viene del mar. Así lo describen los abuelos. Ese es el libro que viene del mar. Este es el libro que viene de la luz primordial. Este es el libro que llegó para nosotros para recordarnos nuestras tareas originales. Para descubrir los principios de convivencia natural de todos los seres. Entonces, ¿pero de dónde brotó ese libro? De tu mar de la conciencia, del mar de la conciencia. ¿De dónde le das vida entonces al libro? ¿Cómo lo integras? Desde el mar de la conciencia, en el mar de la conciencia. Bien. Es ahí, por ejemplo, en Enoch, que se dice, por ejemplo, tomando como esta línea de continuidad, ¿no? Es también concediendo ya a la mente, dando concesiones a la mente, ¿no? Ayer nació el fuego. Hoy día, dice, hoy día se le ofrenda a todos. Se da la vuelta a todos para conocer la ley completa. En el fuego, o sea, en ese resplandor de la conciencia, para que esto resuene como ley en todas partes, se descubra como naturalidad en todas partes. Y tu cuerpo de energía, tu campo de energía, por decirlo así, esté con todos esos filamentos, con todos esos 20 filamentos perfectamente vinculados a tu forma física también. Bueno, como tiene que ver también con un ritual del fuego, le voy a describir así de manera muy simple lo que significa para nosotros fumar. ¿No? Esto es imish. Esto es imish. Es decir, la mar de la conciencia. Esto es la mar de la conciencia infinita. Esto es ik, el aliento. El aliento que a veces creemos que lo soplamos nosotros, ¿no? En realidad es el aliento del infinito. Aquí adentro ahorita ya le puse tabaco, ¿no? Esto es kimi, o sea, la memoria, kimi, los huesos ancestrales, son los huesos ancestrales. Cuando hago así, cuando cago así y no se enciende, eso es akbal. Cuando hago así, eso es akbal. Eso es akbal. Cuando descubro, lógicamente, que este imish y este ik está tejido en todo. O sea, la mar ancestral y el aliento está en todo. Esos hilitos son de un aliento invisible, ¿no? Entonces encuentro a Khan, ¿no? Encuentro la red tejida. La red tejida. Cuando eso es soplado por primera vez, es la palabra de la serpiente emplumada, el flujo de la serpiente emplumada, el flujo. movimiento ondulatorio, el flujo, que lógicamente hace revivir la memoria de los huesos de Kimi. Y eso se reparten a los cuatro rumbos. Se reconoce completo el campo de energía. Eso es manik. Por lo tanto, ese equilibrio en los cuatro rumbos propicia bendiciones para todos, que decimos que es abundancia. Decimos que es abundancia. Naturalmente, esa memoria ya está encendida. Eso es lo que llamamos ley de reciprocidad, o sea, el fuego encendido. Y así llegamos hasta el día de hoy. Naturalmente, ya proyectando al futuro, eso me va a producir un gozo de amplitud. Llegó el monito. Pero lo pueden hacer con una pipa o con nada más, con el tabaco enrollado así. Agradecemos al corazón del cielo, al corazón de la tierra. Estoy repitiendo la ley, es lo que estoy haciendo. Estoy repitiendo la ley. Corazón del cielo, corazón de la tierra. Al corazón de todos los seres. Al brote de luz del oriente. A la luz que atraviesa todas las formas. Ahí estoy hablando de los capítulos. El capítulo del oriente, el capítulo del sur, del norte y del poniente. Y ya cumplí con la ley. Con el gesto de recordatorio de una ley. Entonces, de esa manera respetamos una cultura, respetamos un legado y al mismo tiempo salta, ¿no? No se queda aprisionado en una forma, sino salta a una comprensión más amplia. Por esto es que esa misma memoria que llamamos tabaco, que es casi como, quién sabe, así como algunos seres humanos actualizan el Nahual, ¿no? De pronto, al menos por un momentito, actualizan el Nahual. Así hay elementos en la naturaleza, como el tabaco, que de repente actualizan la memoria de todos. Es como si, ¡pum!, hicieran un pase mágico y atraparan en sí, ¿no?, la memoria de tiempo y espacio. Entonces, cuando estás fumando, cuando estás ofrendando, estás entregando toda la memoria de tiempo y espacio. En un solo gesto. Por eso un gesto ritual se vuelve un gesto mágico. Y tú, por ejemplo, si haces esto así, y sabes que aquí tienes tabaco o copal, eso se transforma. No solamente en el ritual, ¿no?, sino en la misma ley. Le puede decir, ya haciendo bromas, ¿qué acaso no ves el tabaco aquí? ¿Qué acaso no ves el copal aquí? Ya estás ofrendando a toda la vida eso mismo. Estás llevando contigo una tradición ancestral, pero con el mínimo de equipaje, que nos favorece muy bien a los que somos viajeros. Pero aún así, cuando se necesitan describir, por ejemplo, si tenemos un temazcal, se necesita describir el ritual, tienes que hacerlo lo más formalmente posible. Tienes que describirlo. Pues ya cuando la mayoría lo sabe, simplifícalo lo más que puedas. Ya sabe que todo el mundo ya lo lleva integrado. Pero cuando lo vas a presentar, preséntalo una, dos, tres, 20 veces si son necesarias. Con formalidad, ya está integrado, pues relájense un poquito, hombre. Relájense un poquito. Sí. Como dices, cuando se pasa el incienso, recuerda que es un pase mágico. Está limpiando simplemente cualquier idea en la mente, cualquier idea en el cuerpo, cualquier idea del yo, pues. Está haciéndose una limpia, está haciendo una transición de un umbral a otro. Estabas en este umbral, ahora vas a pasar a este otro. Entonces, cuando lo entiendes profundamente, entonces pasas, ¿no? Pero entonces en esto nosotros jugamos como hace cualquier... No jugar en el sentido de relajo, ¿no? No jugar en el sentido de... Sino como sabiendo que todo es un desatino como lo haría cualquier actor en un escenario. Representar la obra formalmente y luego desnudar la obra. Entonces ese es el juego continuo. El desatino, de cómo aparecemos desatinadamente como humanos cada día. Entonces te presentas formalmente como humano, ¿no? Y con descripciones como humano, respetas ciertas convenciones, pues, al menos que seas, porque dentro de las convenciones humanas también debe haber 3 o 4 locos en la familia. No todos, pues, porque si no se hace un desorden. Entonces, 3 o 4, como llaman, en 3 o 4 payasos, ¿no? No todos payasos, ¿no? Porque si no, no hay ese orden natural, no hay ese orden natural donde algo de repente te sorprende, que sería como la sorpresa del cosmos, que generalmente es el loco y el payaso, pasó, ¿no? Te rompe con la estructura que tú conocías, ¿no? Pero en ese momento te está abriendo a otra cosa. Pero si todos somos locos, en el sentido, digamos, de esto convencional, entonces se deja de percibir el orden en donde te presentas como humano y hay cierta formalidad de tareas, ¿me entiendes? Entonces este es el juego de entrar y salir, de entrar y salir, de entrar y salir, de acuerdo al contexto. Entonces es al mismo tiempo... respetar la ley hasta que te agarra, digo, eludir la ley hasta que te agarra la ley. Es un poco así el juego. Eludes la ley hasta que te agarra la ley. Luego te sueltas de la ley y otra vez te vuelve a agarrar y así vas. Si nos pudiéramos evadir, pudiéramos evadirnos cada amanecer de pronto para decir, bueno, ahorita dejaré de ser humano, ¿no? La ley te agarra y te dice, no, tú todavía eres humano. Entonces, de acuerdo a los contextos, ¿no? Inclusive a veces somos nosotros demasiado intrusivos, de buena voluntad, pero somos demasiado intrusivos en algunos ecosistemas. No solamente en el grado extremo de la depredación, sino decimos con buena intención. Pasamos una especie de un lado a otro lado, metemos un temazcal en la chapada. No, con las formas del norte, ¿entienden? No, lo hacemos con buena intención, pero todo eso hay un protocolo de ley. Hay un protocolo de ley. Es decir, en el fondo, las montañas, la selva, el temazcal, el ecosistema de aquí, las personas de aquí tendrían que haber pedido. Dice, oye, aquí creo que nos hace falta, necesitamos un temazcal. Y necesitamos un temazcal. Entonces alguien lo escucha y dice, ah, vamos a colocarlo. Porque son maneras, ¿no? Son como vínculos energéticos, leyes naturales que hay. Vamos a decir que se pueden ir haciendo readaptaciones, por supuesto, ¿no? Readaptaciones en la ley, readaptaciones, ¿no? Modifiquemos la constitución, ¿no? Eso ya no nos funciona. ¿Qué? Pero tiene que haberse como un parlamento, un acuerdo entre los espíritus guardianes de aquí y otras cosas. Oye, permisito, oye, es posible, oye, vamos a soñar un rato. Eso tiene muy buena costumbre, por eso se le llama en los contextos de allá de Colombia, los hermanos mayores, a los que viven allá en la montaña, los cogis, los arahuacos, tienen ese talento como memoria ancestral de leer la ley de cada sitio. de entender la constitución original de cada lugar. Y generalmente lo hacen desde el silencio, sentaditos y soñando. Y desde ahí, después de un tiempo, ahora sí como el tratado de no intervención, tú no intervengas en nada hasta que se haya hecho un acuerdo de convivencia. Y ahí está, hasta que se hace como un nuevo tejidito y dice, sí, ya. Pueden ser un día, dos, nueve, diez, lo que sea, ¿no? Hasta que ya se hace como un acuerdo constitucional, ¿no?, de que eso es posible, de que viene bien para todos, etcétera, ¿no? Entonces, tener un buen tabaquito, para ir conversando, dialogando, lo podemos hacer desde el intento también, desde el intento del aliento, conversando con eso, haciéndose espacio abierto para que se describa y se entienda eso que aquí se va delineando. Y pueda esto contribuir al bienestar. Nuestra convivencia en este sitio pueda contribuir, resonar en bienestar, en un buen tejido, en una percepción de la ley, del despertar natural a todos los seres en estas regiones. Y como un fundamento, ¿Cómo se llama quizá fundar en español? Hay un fundamento. Unos enunciados claros. Bien, en eso contribuimos y podemos contribuir este día. Entonces, si les gusta el tabaco, no vaya a ser como aquel que llegó al médico y llega con un problema pulmonar, ¿no? Y le dice, bueno, haga esto, es la receta, y solamente dos cigarros al día. Y véngame a ver en un mes, ¿no? Entonces regresa a ver al médico y llega peor. Dice, pero le dije que solamente dos cigarros al día, pero es que yo no fumaba. Entonces, si no fuman, háganlo con el aliento nada más, con el intento solamente. Y el fumar dentro del contexto ancestral generalmente no se lleva el aire a los pulmones, sino se queda todo aquí. Entonces, bueno, eso es la sugerencia de hoy día. Tomemos espacios por ahí. Cuando escuchemos la campana, nos volvemos a reunir.